Las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Nacida en Mérida, Yucatán, en 1929, la maestra Yolanda Quijano celebra con la muestra 70 primaveras, 70 años de trayectoria plástica dedicados a explorar los misterios del color, la forma y la sensibilidad humana. A sus 96 años sigue siendo una presencia viva y luminosa dentro del realismo mágico mexicano. Ella en esta mañana, en esta tarde, iba a estar precisamente aquí en Tesoros Regionales, pero pues bueno, le mandamos saludos porque en esta ocasión están sus hijos, quienes nos vienen a platicar de toda la trayectoria de esta gran artista plástica. Nos vienen a comentar de lo que son estas 70 primaveras. Yo voy a saludar con mucho gusto en esta tarde de Tesoros Regionales a Alejandro Quijano. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperemos que a tu audiencia le agrade lo que vamos a platicar.
Mucho que platicar acerca de tu señora madre que nos esté escuchando en este momento. Y también vamos a platicar con Adriano Silva Pantoja, por supuesto también Quijano. Bienvenido, ¿cómo estás, Adriano?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Pues vamos a dar a nuestro auditorio una pequeña probadita de esta historia que yo empecé a comentar al empezar este programa, de nuestra querida maestra Yolanda Quijano. En voz de Samantha Briceño, escuchemos toda la trayectoria y toda la riqueza de esta gran artista mexicana.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Nacida en Mérida, Yucatán, en 1929, la maestra Yolanda Quijano celebra con la muestra 70 primaveras, 70 años de trayectoria plástica, dedicados a explorar los misterios del color, la forma y la sensibilidad humana. A sus 96 años, sigue siendo una presencia viva y luminosa dentro del realismo mágico mexicano, compartiendo ese lugar de honor con Pedro Freidberg, con quien ha marcado una época en el arte contemporáneo de nuestro país. Su obra ha recorrido México, Norteamérica y Europa, en exposiciones individuales y colectivas en los más reconocidos espacios públicos y privados. Ha sido galardonada con premios, preseas, medallas y menciones honoríficas, que celebran tanto su talento como su incansable pasión por crear. Recientemente, el Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA, a través del Salón de la Plástica Mexicana, SPM, le rindió un merecido homenaje exposición, reconociendo su inigualable aportación al arte nacional. En 70 primaveras, Yolanda Quijano despliega la versatilidad de técnicas que ha cultivado: pintura, escultura, instalación y obra gráfica, en una auténtica sinfonía visual, donde convergen vida, sueños, intimidades femeninas, umbrales y laberintos. Cada pieza nos invita a explorar y desear un poco más de su mundo interior, un universo donde el arte se convierte en memoria viva y la imaginación en una eterna primavera. Texto de Alejandro Quijano.
Sin duda alguna, una gran artista mexicana. Honestamente, pues yo diría que habría que compartir desde muchísimo antes, y si no es que ya se ha dado a conocer, toda la trayectoria de esta gran maestra, y me refiero precisamente a Yolanda Quijano, y que hoy por hoy están aquí sus hijos para dar a conocer todo lo que es su arte. Y todo lo que vamos a tener en esta muestra, que sin duda alguna, pues a mí de entrada se me antoja muchísimo. 70 primaveras, 70 años de trayectoria plástica, dedicados a explorar el misterio del color, la forma y la sensibilidad humana. Alejandro, ¿eres el hijo mayor?
Como dicen en Yucatán, sí, soy el mayor.
¿Eres el mayor de cuántos hermanos?
Mira, sí, como dicen allá, tengo dos hermanas y un hermanito. O sea, que hermanas quiere decir que son mayores, dos. Y hermanitos que tengo uno más pequeño. Entonces siempre, ahí cuando uno dice estas cosas, pues ya está uno platicando varias cosas. Sí. Dos hermanas y un hermano.
Son cuatro.
Sí.
Y dos mujeres, dos hombres, y todos son nativos de Yucatán.
Los tres mayores, sí. Adriano es de la Ciudad de México.
Él ya le tocó aquí.
Sí, ya.
No, digo, muy cercano acá, sí, a Morelos.
Ya, como de broma, decía con mi mamá, es de su segunda camada.
Mira, es interesante, bueno, primero conocerles y saber que en este caso tú, Alejandro, conviviste mucho o has estado conviviendo toda la vida con todo el arte de tu señora madre.
Pues tuve la suerte de que me gustó, que, y además de que... pues me escapaba y a veces me encontraba a mi mamá en alguna exposición y veía su cara de susto cuando llegaba. Yo tendría 10 años y me iba en camión a alguna galería, a alguna, sí, inauguración. Entonces, pues me atrapó la magia del arte.
Ahora, en este caso, ¿tú tienes conocimiento o te lo comentó un poco tu mami? Yo ahorita voy a ir con Adriano. ¿A qué edad es donde ella descubre su pasión por el arte?
Pues según ella me platica, de repente veía pintar y se asombraba que con unas masas de color en una superficie, pues se lograban pues expresar ciertas imágenes. Y de muy joven, estando pues prácticamente no al principio de su adolescencia, un poquito más avanzada, veía cómo se pintaba y tomó clases ahí con un pintor muy conocido en Yucatán, que se llamaba Hermilo Abreu Gómez. Entonces ahí tomó sus primeras clases. Y posteriormente entró a la Facultad de Medicina, se casó, y ya en la Ciudad de México, ya teniendo tres hijos...
¿Se vino a estudiar medicina a la Ciudad de México?
No, dejó la carrera de medicina por casarse. Y pues entró a la Esmeralda. Entonces, ya mis hermanas estaban en la primaria y a mí me llevaba en hombros a veces hasta la escuela, que estaba en el convento de San Hipólito.
Sí.
Y bueno, y recuerdo pues que pues entraba algunas de sus clases. Las clases de desnudo en esa época estaban vetadas para que un niño entrara.
Pudiera verlas, sí.
Entonces, algunos artistas, pues... los conocí yo muy joven porque me hacían lo que ahora le llaman el babysitting o estar de niñeras.
Oye, Alejandro, es que la Esmeralda es todo un referente en el país. ¿Quién no quiere estar en la Esmeralda, no? Y tan complicado que es la entrada. Digo, anteriormente no sé si lo era también, pero hoy quien está en la Esmeralda es realmente una selección muy especial, y tu mami ya estaba ahí.
Pues mira, ya no te puedo decir que es mejor o que es peor, porque si no voy a parecer de los viejitos que dicen, pero... Estaba pues Raúl Anguiano de maestro, Castro Pacheco.
Mira.
Estaba Matías Geritz, estaba, en fin, un grupo de artistas que son parte de la historia y trascendieron.
¿Cómo no?
En México. Entonces ahí tengo algunas fotos de niño, tengo como 4 años, con todos ellos. Y pues hoy la Esmeralda pues tendrá otros maestros. Y que yo que estoy en el medio, pues nunca escucho de ellos. Digo, sí, con todo respeto a los maestros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo no sé si es mejor ahora o antes, pero yo sí.
Es que probablemente...
Observaba la disciplina, sí, para el trabajo.
Alguien dice, quizás hace falta la difusión. o quizás conocer más acerca de todo el arte y de quienes están allá en La Esmeralda. Pero sin duda alguna, el que tu mami haya estado allá, pues bueno, ya marcaba un referente.
Era exigente la escuela. Yo me acuerdo que aprendían bien a dibujar y después a desdibujar. Uh-huh. Aprendían bien las técnicas en general del grabado, por si mamá produce ciertas obras muy oficiosas, o de la estampa en general. Y pues todos estos trabajos, los maestros los ponían a hacer ejercicios, ahora trabaja tal paleta de color, y les restringían la paleta de color. Y pues ya logrando controlar la parte formal de la producción artística, empezaban a trabajar ya la parte estilística o conceptual de la obra, los contenidos, el estilo, el tema, el discurso. Entonces yo creo que la diferencia es que ahora le dan más interés al concepto, a la idea, que a toda la estructura para poder plasmar la idea.
La idea. Sí, digo, finalmente algunas cuestiones en el arte van cambiando, ¿no? Y nos van marcando ciertos referentes. Déjame preguntarle a Adriano. Adriano, a ti te toca una parte también muy importante de tu mami. ¿Qué es lo que tú veías que ella le gustaba pintar? ¿Qué es lo que, para el público que no la identifica, que no la conoce, que no sabe de su arte, cómo la podría identificar? ¿Cómo la ubicamos?
Pues ella desde siempre ha tenido una afinidad por los temas de la figura femenina y los temas de la naturaleza, empezó con bodegones y después con más centró a la figura, y incorporó varias aspectos muy, muy, muy de ella, muy personales, porque muchas veces dicen que la relacionan con autores del surrealismo, pero ella empezó a iniciar su propia brecha muy personal, muy al estilo de ella, en la cual inició su propio estilo, que es lo más difícil para un artista, el que tenga un estilo propio y que se le puede identificar con él.
Efectivamente, porque muchas y cuantas veces se ha visto que sí se imita, ¿no? Se imita. Sí. ¿Para qué? Pues porque si el otro ya tiene fama, pues de alguna manera imitando quizás crees que vas a lograr la misma fama. Y no, hay que ser original, innovador, y a dar una propuesta para que el público te identifique, y más en el arte, que tiene que ser sumamente creativo.
Sí, sí, efectivamente, y ella encontró esa línea donde ella continuó y se siguió con las técnicas que ella encontraba que podía hacer uso, como es la escultura, pintura, la acuarela. Hizo muchísimo en acuarela y cuadros en acrílico, óleo, grabado, o sea, le entró a todas clases de técnicas, claro, prácticamente.
Oye, pero por lo que me estás comentando, una mujer sumamente prolífica en el arte, Alejandro.
Pues, mira, por ejemplo, en la exposición que tenemos ahorita en el Jardín Borda, están ausentes, hizo una colección de animales enorme, o sea, como temática. Sí. Y la cual después evoluciona la figura humana, que está ausente. Entonces, si uno dice, no, pues aquí ya ve uno el universo, no, es toda una sucesión, una evolución constante. Y yo creo que cuando ella se asienta estilísticamente, es cuando empieza a abrir su sensibilidad, porque ella va narrando la cotidianidad, las memorias, hechos de la mujer del día a día. ¿Y por qué digo de la mujer? Porque ella un día en una entrevista, recuerdo, a una periodista, Noemí Atamoros, del Excelsior, muy fan. Bueno, Yolanda, ¿y por qué siempre estás pintando mujeres? Pues es lo que mejor conozco.
Claro. Además, ella es mujer. Y por el otro lado, Yo me supongo que también el mundo del arte estaba más hacia los hombres. Era un tema que yo creo que a tu mami no le fue fácil entrar y tener un reconocimiento por el hecho de del género femenino, no sé. Mira,
es un tema muy polémico. Yo desde mi punto de vista, que estuve muy, pues desde preadolescente viendo arte, yo sí vi mujeres que se lograron consolidar muy bien. Está Olga Costa, uh-huh. Está la que murió prematuramente, la esposa de Manuel Felgueres. Te puedo mencionar, pues no sé, había mujeres que lograban, trabajando, su lugar, no por cuota política.
Sí.
Que eso también.
Bueno, no, quizás no existía en ese entonces.
Distorsiones ahorita en que por cuota quieres abrirle el espacio a la mujer,
ya.
No por talento. Siempre ha habido mujeres talentosas que sí. No se les facilitaban las cosas. Puedo coincidir en ese punto.
Claro.
Pero de que una mujer talentosa logra cosas extraordinarias.
Eso es indiscutible.
No depende de que si un hombre le dijo, que si el mundo es patriarcal.
Ajá.
Es su fuego vital que va haciendo que narre, que viva, que recree, que su trabajo enamore a la gente. Cuando creas ese punto empático,
sí.
Cuando te ayuda una obra de arte a descubrir tus sentimientos, de repente, así como diría Freud, a veces Yolanda te produce un sentimiento oceánico,
uh-huh.
Cuando se refería a que un niño está en un vientre materno en estado de placidez, de felicidad, y a veces en su contacto familiar o cotidiano con una amiga, con un tío, con una vecina, no sé,
uh-huh.
Encuentras esos pequeños espacios que podemos llamar que esa emotividad, como no es racional,
sí.
Podemos ser como mágica, como esa, entonces nos abre las
sí.
Puertas de nuestra percepción cotidiana de una manera muy amable. ¿Por qué? Porque estamos inundados de, digo, con todo respecto a la televisión y a la radio y a los medios electrónicos,
sí.
De repente estamos viendo en una saturación brutal. Y yo creo que esto es lo bonito que podemos ver si visitamos la exposición.
Claro, y de eso, vamos a hacer una pausa. De eso ahorita nos cuentas acerca de lo que precisamente vamos a encontrar en esta exposición. Cuando son las 12 de la tarde, ya con 18 minutos, hacemos una pausa y regresamos aquí a Tesoros Regionales.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. RTV Noticias, a la hora.
Presidente de la mesa directiva del Congreso local, Isaac Pimentel Mejía, calificó como histórico el hecho de que la gobernadora Margarita González Sarabia acuda personalmente al Poder Legislativo para rendir su primer informe de actividades. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, afirmó que avanza al interior del Poder Legislativo el análisis y discusión de la iniciativa para pasar de 20 a 30 diputados locales. Organizaciones empresariales convocan al foro Pensiones en Morelos, riesgos financieros y posibles soluciones, que se realizará este miércoles a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad, ubicado en el centro de Cuernavaca. En el encuentro participará el director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas. El gobierno de Morelos revisó la Estrategia de Promoción Turística Internacional 2026 junto con la Secretaría de Turismo Federal como parte de un esfuerzo coordinado para posicionar a la entidad en mercados globales estratégicos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Estamos en vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en universal1029.mx.
No te pierdas ni un solo momento.
Sigue la señal de Universal 102.9.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchísimas gracias a Felipe Campos, que está allá en los controles técnicos, y por supuesto a mi querida Pau García, que es la encargada de todas las redes sociales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en la capital de nuestro estado de Morelos, la tierra de Zapata. Y sabe que no solo para Morelos, a través de nuestras tres estaciones, que son el 100.5 allá en Jojutla, Radio Cañaveral, que les mandamos muchos saludos. Mi querida Marta Maldonado, gracias por los comentarios siempre que nos haces, donde Tesoro Regionales también está posicionándose muy bien allá en Jojutla. Y por supuesto, en Radio Chinelo, en Yautepec, 90.9 FM, y aquí en Cuernavaca, el 102.9, somos Universal y los tres somos la radio que nos une, transmitiendo no solo para Morelos, sino también para algunas regiones del estado de México, por supuesto, de Puebla y del estado de Guerrero. Saludos a todos ustedes porque pues llegamos a algunas regiones de por allá. Y en esta tardecita estamos platicando de la riqueza y la enorme trayectoria de la maestra querida Yolanda Quijano, que hoy por hoy hay una muestra que se está presentando de ella en el Jardín Borda. Y en esta tarde tenemos a dos de sus hijos, son cuatro, pero tenemos a dos. Está Alejandro y está Adriano, que nos están platicando de toda la riqueza que tiene que ver con esta obra de esta gran maestra, que ha tenido grandes reconocimientos, no solo nacionales, sino internacionales. Y Alejandro, nos quedamos con que hoy por hoy, ¿qué vamos a encontrar en esta muestra de 70, así se titula, 70 primaveras?
Mire, quisiera hacer como una descripción. Yo imagino ese lugar maravilloso que es el Jardín Borda como un gran marco de una obra que es la obra de Yolanda. O sea, realmente se complementan de una manera maravillosa. Los dos tienen una narrativa de vida vital. Y a veces, como yo enseñé a mis hijos a ver el arte, es una exposición muy vasta. Entonces, a veces es como ir a un buffet y a veces nos queremos comer todo y nos indigestamos. Sí. Entonces, yo invitaría a que la exposición está dividida de alguna manera para que se pueda apreciar. Que si a alguien le gusta la obra y dispone de tiempo, no vaya una vez, vaya dos o tres veces.
¿Desde cuándo está, Alejandro?
Está desde el 5 de noviembre.
6 de diciembre.
6 de diciembre, perdón, hasta el 6 de marzo.
Va a estar.
El 22 de marzo.
Ya la ampliaron.
Hasta el 22 de marzo.
Hasta el 22. Entonces hay tiempo de ir dos o tres veces a ver la obra.
¿Está en qué sala?
La sala Tamayo.
Velasco Tamayo.
José María Velasco Rufino Tamayo. Uh-huh. Entonces, vale la pena que él también es, pues de alguna manera, mis sugerencias para que aprendan a gozar del arte, porque de repente vamos y si es nuestro primer impacto, vamos poco a exposiciones. Uh-huh. Yo les sugiero que vean nada más lo que les enamore, pero que lo vean sintiéndolo, abriendo, claro, los ojos, sí, entrando un poco a todo ese espacio, que porque los artistas construyen espacios, dimensiones, sí, 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 y propuestas. Entonces a veces llegamos corriendo de la cotidianidad, ajá, y estamos todavía armados con defensas, protecciones, campos de fuerza, lo que se nos ocurra.
Pero hay que disfrutarlo.
Y tenemos que relajarnos y encontrar nuestro diálogo personal, ajá, ajá, con lo que nos llama la atención.
Ya.
O sea, ir a una exposición es verla toda, porque imagínate 70 años de vida que los quieras ver en una visitada.
Pues no, claro que no. Adriano, cuéntale al público, ¿cuántas obras aproximadamente hay de la maestra Quijano aquí?
¿Aquí en el Borda?
Sí, sí.
Habrán unas 50, 60 obras aproximadamente.
¿Y qué vamos a encontrar? ¿Pintura? ¿Escultura? ¿Qué obras son?
Tenemos la dicha de que tenemos aquí en el Jardín Borda la oportunidad de ver varias técnicas que ella ocupó, como dije hace ratito, desde pintura al óleo, los primeros cuadros que hizo, nada más que no tenemos desafortunadamente todos, porque ella fue vendiendo, ¿no?
Qué bueno que los fue vendiendo, que a lo mejor estén en manos de coleccionistas, en algunos museos también, ¿no?
También, sí.
Sí, sí.
Y tenemos bodegones, óleo, acrílico sobre tela,
sí,
acuarela, obra gráfica, serigrafía, litografía, grabado. También tenemos escultura en bronce.
Sí.
Y tenemos la oportunidad también de conocer arte objeto, porque en su época ella, uh-huh, fue de las primeras que inició con esta técnica.
Con el arte objeto.
El arte objeto, que son unas cajas bellísimas que nos hace que nos incorporemos, uh-huh, a un espacio mágico que ella empezó a visualizar. Entonces, sí, tenemos como que una propuesta en tres dimensiones para poder entrar en un ambiente.
Ya, pero qué interesante. Me hiciste recordar precisamente el Museo de la Ciudad de México del objeto del objeto. Hay un museo allá en la Ciudad de México que se llama así, sí, y lo visité, y qué maravilla presentarlo allá. Adriano, ¿cuál sería tú lo ves, la obra más representativa y que atrapa la atención del público en esta muestra?
Evidentemente los cuadros de mayor formato, que son, sí, los que pues dan más, se impresiona uno más, ¿no? Con la propuesta, pero realmente todo es muy, muy bonito, vale mucho la pena. Incluso las cajitas, los ambientes que están en Capelo, hay uno entrando a la Jardín Borda, a la sala.
Sí.
Uno bellísimo que está en un Capelo y tiene también varias técnicas también que la maestra, pues mamá, las pudo incorporar maravillosamente.
Claro. ¿Estas obras que están dentro de la muestra estaban en su posesión o ya pertenecían a algún coleccionista o ya estaban en otro lado y fueron prestadas para la muestra? ¿Cómo se da este trabajo y esta exposición, Adriano?
Pues sí, tenemos muchas obras que han estado en la familia, que se reunieron, y también obras de coleccionistas que nos dieron la oportunidad de obtener esas obras para la muestra.
Y lo cual, pues bueno, imagínese nada más, estimada audiencia, la maravilla que la tengamos aquí, en nuestro Cuernavaca, en un lugar, como platicábamos antes de entrar al aire con Alejandro, que comentábamos que el Jardín Borda es un lugar espectacular, emblemático de nuestro Morelos. ¿Y qué mejor que el Jardín Borda? Porque no sería el mismo impacto quizás de la muestra y de la obra si no se fuera en este lugar tan histórico.
Bien, pues yo creo que lo que procede de repente es ver que hay un gran políptico que a mucha gente también le impacta. Claro, en un lienzo grande, pues lo que puede representar con su trabajo la maestra Yolanda Quijano es altamente sensible, pero en el pequeño espacio, y es un políptico de más de 25 obras,
sí,
y todas son sobre una misma estructura el tratamiento, pues es asombroso lo que se puede hacer a partir de una sola idea, cómo se va haciendo como un caleidoscopio creciente,
sí.
Y hay soluciones diferentes. Entonces yo he visto que de las gentes que visitan a veces se quedan un rato primero
extasiados,
se
impactan, con todo,
y después
claro.
Descubriendo cuál les gusta, cuál no, qué hizo, y claro, es algo que tienes que procesar porque son 28 obras así a golpe de vista, pues de repente, o sea, te jala, pero es como ir descubriendo poco a poco en un microscopio.
Hace un momento comentaste, Alejandro, que esta obra es para disfrutarse.
Sí.
No puedes ir solo una vez primero. Primero no puedes ir solo una vez. Hay que ir varias veces para apreciarla mejor, para valorarla más. Segundo, no puedes así entrar como de volada. Pero si tú amas el arte, si tú aprecias el arte, ¿aproximadamente en cuánto tiempo harías un recorrido sabroso, disfrutable, que aprecies en toda su dimensión el arte de tu señora madre?
Mira, así como hacemos en el programa con cortes, si te vas unas tres ajá, horas y media, y te haces unos tres cortes, ajá, dando un paseo por el maravilloso Jardín Borda,
sí, que es precioso,
y vuelves a entrar y salir, vas procesando, digiriendo lo que vas viendo. Y lo que sí, yo creo que a algunas gentes no les va a agradar mucho, porque la obra de mi mamá da mucha paz, habla de amor.
Pero que al contrario, ¿cómo no nos va a agradar?
Hay gente que si no ven algo terrorífico en el arte, no es arte. Es como está esto dulce, amable, este remanso de paz, de
pues
recuerdos,
bueno,
de cosas atemporales,
ajá,
de añoranzas dulces, no tiene la fuerza de la violencia, ¿no? Realmente el que quiera ver algo así, no le va a gustar la exposición.
No, pero al contrario, yo creo que finalmente, qué bueno que tengamos esta obra que nos va a remitir a esa paz de la que estás hablando, a esa tranquilidad, esa armonía que refleja a través del pincel, de lo que ella plasmó, de la figura que está representando, de lo que nos acaba de decir Adriano, del arte objeto. Es una gran riqueza que yo creo que cuántas y cuántas veces estás estresada, estás preocupada por tu diario convivir, por presiones que traes cargando, por tantas y tantas cosas. Creo que es un remanso el entrar a esta exposición, porque estoy segura que si te tomas una foto antes de que entras a la muestra y sales, tu cara habrá cambiado. Y eso es sumamente importante. Pero seguiremos hablando de ello después de esta pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¡Comadre! ¡La veo muy feliz!
¡Ah! ¡Es que ya tengo un ingreso extra!
¡Claro! Ordenar los programas sociales tiene sus beneficios.
Corazón de Mujer apoya a miles de mujeres. Ordenar la casa es transformar Morelos.
Margarita González Arabia. Primer informe de gobierno.
¡Ordenar la casa!
Morelos. La tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¿Sabes qué hacer con tu árbol de Navidad? En Morelos, dale un destino responsable. Del 16 de enero al 27 de febrero, participa en el acopio de árboles de Navidad. En Cuernavaca, Parque Barranca Chapultepec, Guaem y Semarnat. En Jutepec, Plaza Cedros Ibac y Planta Ecasip. Y en Temisco, Plaza Solás. Consulta horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tú
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias por sus comentarios, por sus llamadas, por todo lo que quiero opinar. Yo le agradezco también a mi querida Maya Gallardo. Ella es subdirectora de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura de Morelos, porque sin duda alguna, gracias a su participación, gracias a la invitación de ella, es que nuestros invitados están el día de hoy aquí en esta cabina de Tesoros Regionales, rindiéndole un gran homenaje, por supuesto, a nuestra querida Yolanda Quijano, una gran artista que hoy por hoy está más presente que nunca en nuestro Morelos. Adriano, tú eres un hombre muy afortunado.
Sí.
¿Los dos?
Gracias.
Sumamente afortunados porque tiene la oportunidad de convivir con una madre artista maravillosa que sin duda alguna es todo un legado en nuestro México.
Sí, ella...
En este caso, Adriano, tú sí. Ibas a hablar, perdón, yo te interrumpí.
Sí, bueno, pues sí, tenemos ese privilegio que dices.
Sí.
Porque, pues, ella, estoy convencidísimo que ella ya dejó una huella histórica en el patrimonio cultural de nuestro país.
¿Cómo no? Pero ¿cómo no? Con toda esta trayectoria que ya escuchamos, quien tuvo la oportunidad de poner atención a la semblanza en voz de nuestra Samantha Briceño, nuestra querida Samantha Briceño, dimos una probadita, pero toda la trayectoria que tiene en este caso tu mami, pues, y que a ti te toca también. Eres el más chico de la familia.
Sí, soy el más chico. Sí.
Pues compartirlo, ¿no?
Sí.
Y estar al pendiente hoy de ella.
Sí.
Estar conviviendo con ella. Ella en este momento y anteriormente que convivía más contigo, probablemente... ¿Qué es lo que en este momento quería como dejarnos, como heredarnos, como dar a conocer particularmente de su obra? ¿Cuál era su objetivo, su meta?
Pues su meta, como yo creo que mucho del propósito del arte es transmitir esa calidez, esa humanidad de que nos caracteriza, válgase la redundancia, a los seres humanos.
Sí.
Esa armonía, en transmitir emociones hermosas a la gente que pueda tener acceso a la obra. Es como la función de todo el arte, ¿no?
¿Qué colores son los que más maneja en su obra, que le atraían, que le hace ella?
Ella es una artista muy colorida, eso es... manifiesta que a través del color quiere transmitir estas emociones y principalmente ella utiliza colores cálidos más que fríos, algunas veces sí los complementa, pero hace una armonía muy muy, muy equilibrada.
Y bueno, con esto que nos estás diciendo, cada vez nos sentimos más tentados, sí, por supuesto, a ir a conocer la obra de la maestra Yolanda Quijano.
Sí, efectivamente, es una gran oportunidad. Yo invito a todos los que nos escuchan a que verdaderamente vayan a la exposición, porque evidentemente no vamos a tener una oportunidad igual como esta.
Claro, claro, es un gran esfuerzo que hay que reconocerles y que sin duda alguna lo tenemos aquí hasta el 22 de marzo de este 2026 y que has tenido la oportunidad, Adriano, de leer los comentarios de quienes visitan el Jardín Borda, digo, comentarios tanto de nuestro Morelos como quizás turismo nacional o internacional.
Pues sí, ha recibido muy buena respuesta. El día de la inauguración, pues, fue un gran éxito. Eso sí, estoy muy contento. Y sí, he tenido muchos comentarios positivos.
Perfecto.
De hecho, me han dicho que vale muchísimo la pena.
Y eso me da tanto gusto. Y que ojalá que se pueda extender más tiempo. Alejandro, cuéntame, las técnicas que ella maneja, un poco nos comentó ya Adriano de la acuarela, ¿no? Me dijo también de una escultura en bronce, de un arte objeto.
Lo que pasa es que en el arte todo es como una génesis, no es generación espontánea. Yo sí recuerdo, me tocó muy sí. pequeño verla, realmente su camino para ver lo que uno ve, como ella decía, es trabajo, 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 más trabajo. Sí. Y mi padre era una gente muy difícil.
Sí.
Entonces ella tuvo que ponerse a ganar dinero para poder sacar adelante a la familia.
Yeah.
Entonces empezó a vender en el Jardín del Arte. Entonces uh-huh. se ponía a pintar bastante para ello, pero
¿dónde
tenía,
estaba este Jardín del Arte?
Es el Parque de Sullivan, atrás del monumento uh-huh. a la madre, ahí por Insurgentes.
En la Ciudad de México.
El Hotel Plaza, uh-huh. Plaza de la Ciudad de México. Entonces, pues íbamos cargando yo los domingos mis cuadritos chiquitos, que era uh-huh. muy pequeño.
¿La acompañabas?
La acompañaba.
¡Qué interesante!
Entonces, desde niño ya tenía el oficio de tameme cargador. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno. Y de ahí, ¿sí? pues, estaba en contacto con otros colegas.
Sí.
Y buscó, a través de... Pues había un sistema de galerías públicas del Estado ya, muy grande. Sí. Y ahí, pues, los directores le agarraban mucho cariño. Entonces le decían, ay, Yolanda, esto. Entonces fue abriendo las puertas claro. a través de exposiciones individuales. Y muchos en la vida es... A veces te va guiando que a la gente sí. le gustaba cierta parte de su obra.
Claro.
Entonces vas migrando porque necesitas comer, necesitas producir, los materiales sí. cuestan, tu tiempo cuesta.
Sí.
Y si no tenías ningún auxilio y andabas cargando marcos y cuadros en camión,
sí.
¿no? Entonces pues tienes que optimizar todos tus recursos. Entonces,
ajá.
conforme fue consolidando sí, mejores sí, sí. ingresos, pudo también, no nada más trabajar, uh-huh. sino experimentar con todas las técnicas, así como alguien que va probando en la cuestión gastronómica o en la cocina tal sí. condimento, sí. tales carnes, tales salsas, pues así, poco a poco
claro.
fue construyendo toda una sazón de obras.
Ya. Alejandro, te voy a interrumpir porque sabes que te tengo una sorpresa. Tenemos un audio que vamos a escucharlo. Ahorita Felipe Campos nos lo va a poner y vamos a ver qué comentario tenemos, qué es lo que nos comparten con este audio. Vamos a escucharlo.
En cierta forma, buenas tardes, antes que nada, en cierta forma su hijo de la pintura tiene razón, porque para las personas jóvenes, si no tiene agresión lo que están viendo, leyendo o oyendo, no tiene interés. Pero que no se sienta desilusionado, porque habemos personas que somos románticas, guardamos todavía ese tipo de querer ver, porque ya casi no existe, de ver que alguien transmite su belleza por medio de una pintura. Entonces, sí, otra cosa es de que el Jardín Borda da precios muy altos para poder ingresar la mayoría de personas, porque yo les comenté el domingo a mi hija, que es más joven, le dije, lleva a los niños al Jardín Borda, dice, el precio está elevadísimo. Esa es otra. Yo sé que vale la pena pagarlo, pero porque está esta obra, pero cuando no la hay, pues sí, podrían bajar un poquito su costo. Gracias.
Bueno, nos hizo un comentario tanto del costo del acceso al Jardín Borda y por el otro lado, pero también acerca de lo que tu mamá, tu artista que tienen en casa y cómo transmite la belleza a través del arte. ¿No?
Bueno, es que al momento en que trabajaba, ella se iba transformando. O sea,
sí.
realmente es una cuestión dialéctica muy importante. Hoy en día mucha gente critica algunas formas de arte porque dicen que son artesanos de sí mismos. Y yo digo que no, el que trabaja y evoluciona es como una alquimia de sí mismo. El plomo que podemos ser lo vamos buscando que se transforme en oro.
Sí.
Entonces, esta cuestión que algunos desdeñan porque no, pues no sé, a lo mejor no les gusta trabajar o no saben trabajar o no. Entonces dicen, no, pues es ser artesano. Y para mí hay artesanos uh-huh. que se convierten no solo en virtuosos, sino en creadores de cosas maravilloso. En este caso, pues la maestra es, se dedica a las artes visuales, a lo plástico.
Sí, sí, sí.
Y ella se ha ido tras, o sea, yo como niño, pues ver una señora casada, madre de familia, con un aspecto familiar difícil,
sí,
pues cómo se fue transformando, así como el patito feo en el cisne, pero a través de su trabajo, sí, de su obra, su espíritu también se fue llenando conforme hacía cosas luminosas, pues también fue llenándose ella misma de luz. Fue, sí. Entonces yo creo que eso es algo que de repente se transmite mucho en la obra. Claro, esta génesis la platico porque hay algunas cosas pues que no son tan sublimes, uh-huh, tan, pero que son también hermosas, que son parte del oficio, de la praxis creativa. Y pues a veces no somos los artistas dioses, ¿no? A veces hacemos cosas que, bueno, no pero podemos resolver.
Caso de la, en el caso de la obra de tu mami, ¿cómo la considerarías? Hace rato la acabas de comentar.
Mi mamá,
que te remite a la paz, al remanso.
En los últimos años se volvió obsesiva de lograr su propia perfección, ¿no? Entonces platicaba yo con ella de que pues el arte de la pintura, eso decía, es un arte de viejos, porque ya no tienes nada que demostrar. Ya tienes que hacer con lo que te queda de vida lo mejor de tu obra. Y eso no se hace con prisas, no se hace pensando en que tienes un encargo, no se hace pensando en
pero
que
se hace de una manera más sabia, ¿no, Alejandro?
Pues yo creo que es parte de todo el equilibrio de la vida, porque sí, también si no hubiera tenido el apremio de ganar dinero, de salir adelante, de encontrarse a ella misma, de rescatar su existencia, en fin, yo creo que si no hubiera metido esa parte, uh-huh, que no le daba la posibilidad de darse tiempo. Acuérdate, uh-huh, pues a todos Cronos nos devora el tiempo, ¿no?
El tiempo, y sí, entonces, no lo podemos detener.
Ella, yo creo que lo más importante es que en sus últimas etapas se dedicó, uh-huh, si lo podemos llamar, a darse el lujo de afinar sus ideas, de exigirse. Yeah. Y a veces cuando me sacaba sus bocetos, pues la veía como una niña cuando está platicando que iba a ir a comprar un helado. O sea, sí, así emocionada con todos sus proyectos, ¿no? Y yo creo que esa ilusión, ese gozo por lo que voy a hacer, no importa si ya estoy grande, cansado, sí, que las condiciones son difíciles, no deja de soñar.
Claro,
y eso se
claro,
plasma en la obra.
Ya. Vamos a ir a una sección ahora muy interesante, que seguramente le va a gustar. Y digo interesante porque hablar de los creadores de piezas que tienen que ver con nuestro Morelos, pues resulta de todos, pues, grato. En la autoría, precisamente de Alejandro Pacheco, escucharemos con la rondalla Bugambilia en Cuernavaca fue.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
10,000 recetas de ajonjolí.
Cuernavaca fue donde encontré tu amor y yo me enamoré.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El Gobierno de México informó que en Morelos la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados. En el último año fueron detenidas 659 personas, aseguramos más de 400 armas de fuego y desmantelamos 4 laboratorios. Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
El INE en Morelos.
En Morelos,
la democracia se fortalece contigo.
En la consulta infantil y juvenil 2024, más de 244.872 niñas, niños y adolescentes colocaron a Morelos en el primer lugar nacional de participación. Para lograrlo, se instalaron 2.210 casillas en los 36 municipios, con boletas impresas y digitales en español y lenguas indígenas. A través de este ejercicio, las infancias y juventudes expresaron con claridad sus demandas. Además, Morelos es el primer lugar nacional en el uso de la urna electrónica 7.0, consolidándose como referente de participación. Durante el año 2025, se realizaron 114 procesos de votación en 5 distritos del estado, permitiendo que miles de estudiantes vivieran ejercicios democráticos ágiles, ordenados y transparentes. Morelos también refrendó su compromiso con los derechos político-electorales de las comunidades afromexicanas y junto con el gobierno del estado acordó proteger el sufragio de 2025 a 2030, fortaleciendo la cultura cívica.
Desde los municipios de Morelos, el INE se construye.
Síguenos a través de las redes sociales del INE en Morelos y mantente informada e informado.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchísimas gracias por sus comentarios y gracias por las felicitaciones. Y yo sí le quiero dar respuesta porque yo me quedé con el pendiente de nuestra radioescucha que nos marcó y nos hizo el comentario y tiene razón, ¿no? Acerca del costo de la entrada al Jardín Borda. Yo lo investigamos. Sí, cuesta 30 pesos. Y si tienes, por ejemplo, 3 hijos, pues ya son 90 más. Si vas con tu esposo y tú, pues bueno, ya son como 150. Y sí, hay que ver todo lo que significa también, a lo mejor los gastos de la casa, el transporte y todo. Quizás efectivamente resulte un poquito caro. Pero te quiero dar una buena noticia. Los domingos no se cobra. Así es que tú puedes ir en día domingo. Y también, otra cuestión es que si tus pequeños son estudiantes, o también en este caso si es vas con tu mamá o con personas mayores, también hay descuento del 50%. Tenemos alternativas. Y también nos acaba de decir Adriano que el si es que la obra se cierra el 22 de marzo, la entrada será libre. La entrada, ahorita nos va a decir el horario. La entrada será libre y no te va a costar nada. Estimada Radio Escucha, yo sí me quedé con el pendiente, porque el arte no tiene que ser restrictivo. Más bien tiene que ser abierto. Y tenemos 12 comentarios de este programa. Señor José de Zacualpan dice que anda con sus compañeros escuchando tesoros. con 10 personas. Muchísimas felicidades. Y también gracias porque nos habló un radioescucha que le encantó la pieza de, pues bueno, En Cuernavaca fue. Y también tenemos comentario de Linda Ochoa. Muchas gracias, querida Linda. Para ti, Rosario, invitados, muy buen día. Gracias, querida Linda. Espero que también para ti sea un buen martes. Nando Minor, saludos a Tesoros Regionales. Marta Elena Maldonado, saludos desde Jojutla. También Maru Mota dice, saludos a Adriano y Alejandro. Muy linda la exhibición en Jardín Borda. Nos dio mucho gusto verla y haber tenido la oportunidad de darle un abrazo y un beso a tu mami. Abrazo grande, querido Adriano. Y tenemos más comentarios. Acá tenemos otros. Espérenme. Dice Maru Mota, saludos Adriano, Alejandro. Coincido con el invitado. La misión, Nando Minor dice, la misión y propósito del arte es transmitir emociones hermosas, emotivas y sublimes. Gerardo Luna Zárate nos cuenta, saludos y felicitaciones a Felipe. ¿Fue tu cumpleaños? ¿Cuándo, mi querido Pipo? ¡Hoy! ¡Hoy es el cumpleaños de Felipe Campos por su cumpleaños! Y a Julio Antonio Camacho Cantoral, ponte las mañanitas. Mi querido Felipe, no lo sabía, pero hoy es el cumpleaños de Felipe, que está cumpliendo años. Y pues sin duda alguno es parte de Tesoros Regionales. Hay que abrazarlo y apapacharlo mucho. Nos hubieras dicho, y pastelito te hubiéramos traído aquí, Pipo. Ya tenemos muchos cumpleaños. Creo que también fue de Samantha Briceño, de mi querida Sofía Campos. Y imagínese nada más cuántos cumpleaños. Así es que
también de María Elena González, que es la madrina de la exposición.
Ay, mira, María Elena González, también le mandamos un abrazo. El día de hoy también. Adriano, sí, hay tantos mañanitas, mi querido Pipo, con todo mi cariño. Y yo no me hubiera enterado si no es por esa llamada. Muchas felicidades, Pipo. Felipe Campos, allá en los controles técnicos. Y estamos a un minuto de terminar el programa.
Un suspiro.
Son las 12:58 y por favor, Alejandro, ¿cómo te despides de este programa? Y también, Adriano, quiero que hagas una invitación a todo el público.
Yo invito a todos a que nos llenemos de esperanza, que dejemos de lado muchas cosas y veamos la parte hermosa que tenemos en este país, en nuestros vecinos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro arte, y que vayan a la exposición porque a lo mejor alguien va a encontrar de repente la paz y la esperanza, porque la luz nos guía.
Perfecto.
Al final.
Gracias, y gracias por haberte conocido. Vienes de la Ciudad de México y agradezco tu presencia en este programa, Alejandro.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludos a tu audiencia.
Gracias. Adriano, por favor, ¿cómo te despides de este programa y sobre todo para que vayamos a conocer la obra de, pues en este momento, de tu señora madre?
Sí, gracias. Pues es una oportunidad excelente porque en años y años nunca hemos tenido nada igual.
Sí.
Ni similar, entonces no desprecien la oportunidad, más que hay la entrada en domingo que es gratuita. Y como dijo Alejandro, regresar, digerir la obra, ir una vez, digerir la experiencia, volver y las veces que se puedan.
Claro.
Porque no es lo mismo ver las obras en una foto a verlas en persona, que es una experiencia totalmente inolvidable y una experiencia única.
Y es una maravillosa oportunidad. Sí. Y bueno, por favor, háganle extensiva mi felicitación a tu mami. De parte de este programa de Tesoros Regionales y de todo el público que le quiere, y sin duda alguna que su obra hoy por hoy es un gran legado para nuestro país.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Un lindo día para todos.
Gracias. Gracias. Así concluimos Tesoros Regionales. Yo soy Rosario Sámano y le invito para que no le cambie de estación. Enseguida viene RTV Noticias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.